En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Buenas tardes, bienvenidos todos amigos y hermanos a una emisión más de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo, Ricardo Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes desde en el día de hoy, específicamente desde los estudios de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama.
Estamos en persona con el jefe que nos está produciendo el programa hoy, el único e incomparable arquero de Dios, Douglas Archer, a quien les damos las gracias por recibirnos aquí en casa en el día a día con Ricardo y Lucía. Y
hemos tenido el gusto de también estar con Katia, que también siempre es nuestra productora. Saludos desde acá, que te estamos viendo trabajar como una buena sierva de Dios.
Así es. Qué rico estar en casa. Andamos por acá en Birmingham, Alabama, grabando y preparándoles, produciéndoles una nueva serie de programas de nuestro programa de televisión Creados para Amar, que promete traer un ángulo nuevo, un ángulo más profundo para comprender la realidad de nosotros como persona humana, como católicos, para que nuestra vida llegue a ser más profunda en nuestra relación con el Señor. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que ya no pertenece solamente a los científicos, sino a los ni a los programadores, ni a las grandes empresas tecnológicas. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero sin antes vamos a poner todo nuestro programa, el equipo técnico, nuestros compañeros aquí en el estudio de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama, en las manos del Señor, para que todo sea en la voluntad de Dios y que la información que compartamos llegue al corazón de cada uno de ustedes.
Amado Jesús, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu gran amor, por tu gran bondad. Estamos llenos de gozo y de alegría de estar en los estudios, de estar aquí con nuestros hermanos, con nuestros productores, con todas estas personas, Señor, que tú has escogido para hacer esta gran obra, para que tu palabra y tu mensaje llegue a través de las ondas de radio, a través de la internet, a través de todos los medios que tú nos has ayudado a desarrollar para que entre a cada hogar, para que tu palabra y tu nombre sea alabado y proclamado. Pedimos esta tarde, Señor, precisamente por estas personas que están escuchando, aquellos que sufren, aquellos que tienen dolor, angustia, preocupación, desesperación, que puedan encontrar, Señor, en nuestras palabras tu esperanza, el gozo de tu salvación. Entra a cada hogar, bendícelos, cúbrelos con tu sangre preciosa, para que todos, Señor, podamos llegar al final de nuestros tiempos a gozar de la eterna felicidad. Eso te lo pedimos por intercesión de María Santísima, que es nuestra madre, la que siempre nos lleva a ti. Amén.
Y en el programa de hoy lo hemos titulado Magnifica Humanitas, el impacto social de la inteligencia artificial en la persona humana. Y Magnificas Humanitas, como ya muchos pueden saber, es la primera encíclica de nuestro Santo Padre León XIV, y vamos a estar abordando hoy la realidad que esta pues nos invita a reflexionar. La inteligencia artificial está presente en nuestros teléfonos, en nuestros trabajos, en las escuelas, en las universidades, en los hospitales también, en las noticias que recibimos, en las redes sociales y hasta en la manera en que muchas personas comienzan a buscar amistad, consejo y compañía. La inteligencia artificial puede escribirte un texto, producir una imagen, imitar una voz, traducir un documento, analizar datos, hacer investigaciones, ayudarte a hacerlo más rápidamente y responder preguntas en cuestión de segundos. Pero tenemos que plantearnos algo mucho más profundo. ¿Puede una máquina producir palabras, pero puede comprenderlas? ¿Puede simular empatía, pero puede compadecerse? Puede reconocer nuestro rostro, eso sí, pero ¿puede mirarnos como alguien creado y amado por Dios? Ella puede también ofrecernos muchas respuestas, pero ¿puede ayudarnos a descubrir el verdadero sentido de nuestra existencia humana?
Y quizás la pregunta más importante pues puede ser esta. Mientras las máquinas adquieren cada vez más capacidades que les vamos dando nosotros los hombres, sus creadores, ¿estamos nosotros creciendo como personas en sabiduría? ¿Estamos siendo más responsables? ¿O estamos siendo más libres? ¿O estamos comenzando a delegar aquellas capacidades que nos hacen profundamente humanos a estos instrumentos que nosotros mismos hemos creado?
Por eso el tema de hoy, lo repetimos, es Magnifica Humanitas, que traducido del latín es Magnifica Humanidad. Y vamos a evaluar y discernir el impacto social de esta inteligencia artificial en la persona humana a raíz de la sabiduría, las reflexiones que nos ofrece el Santo Padre León XIV.
Y estoy seguro que ustedes muchos saben ya de inteligencia artificial y quizás saben más que nosotros, pero hay otras personas que todavía no entienden bien cómo es que es esto que es inteligencia artificial, ¿no? Eso son programas que el mismo hombre ha elaborado, que ha puesto juntos. O sea, ustedes saben, cuando ustedes tienen la computadora o y buscan en internet, son una suma de datos, de recursos que usted pone en un buscador Guatemala, pues le va a salir el mapa de Guatemala, le va a salir la historia de Guatemala, todo lo que está referido a Guatemala, porque esa información está puesta ahí en el internet para eso.
Todas las personas y todas las fuentes a través del mundo entero, universidades, personas independientes, estudiosos, no estudiosos, revistas, todo lo que se sube a la internet viene a alimentar esto que llamamos inteligencia artificial.
Y eso en su momento se llamó la revolución digital, porque es a través de dígitos del sistema de computación. Los que saben más de ingeniería de esto saben que son a través de dígitos, números, ceros, repetidos miles de veces, y la suma de estos dígitos pues sacan los datos. Pero la tecnología siguió avanzando y entonces ahora hay con información que se mete de una manera diferente, pero que sí suma datos y están centralizados más en centros operativos para producir información que cuando usted incluso puede ahora interactuar con ella, conversar con ella, puede decirle qué hacer, puede decirle cómo usted quiere obtener la información. Se ve como inteligente, ¿no? Se ve que sabe más que usted mismo y que sobre todo es rápida. Porque usted, por ejemplo, si su hijo viene y le pregunta, mamá, ¿quién descubrió América? Bueno, usted entonces se pone a recordar cuando usted estudió en primaria, quién fue Cristóbal, ¿cómo es que se llamaba el señor este? Así, Colón creo que era italiano, era español, no sé. Entonces, pero la máquina, usted ahora con la inteligencia artificial, pues en menos de un segundo probablemente le da toda la información que usted quiere saber sobre el descubrimiento de América, y usted puede escuchar cómo hablaría Colón, y la persona, entonces la máquina cree una voz de alguien como si fuera Cristóbal Colón. Entonces eso parece que fuera inteligencia, pero es realmente un programa informativo rápido, súper veloz, con mucha información que le da a usted lo que está buscando.
Y accede, o sea, son lo que se llama algoritmos, que son unas fórmulas matemáticas que hacen que lo que usted está preguntando sea buscado rápidamente dentro de todo este mundo de información que ha sido subida a la internet para un procesamiento más rápido. O sea, no es que está creando una sabiduría, sino que está buscando, retirando de lo que ya existe dentro de ella para darte una contestación. Por eso puede cometer errores, por eso no tiene sentimientos, no tiene discernimiento, no puede amar, no puede dar nada que no venga de lo que es la auténtica inteligencia que filosóficamente y realmente, y nosotros, y como Dios nos los ha explicado, solo una inteligencia real tiene que estar junta a una persona humana, ¿eh? Y esa persona, que nosotros que somos unidad de alma y cuerpo, sí tenemos dado por Dios una dignidad porque somos creados a su imagen y semejanza, y Él sí nos han dado esa inteligencia para razonar, discernir, pensar, calcular. La máquina lo que hace es repetir, o sea, buscar rápidamente para que uno no tenga que perder el tiempo de hacer búsqueda, ir a libros, buscar investigaciones y retirarnos esa información rápida. Entonces, eso es a grosso modo lo que es la inteligencia artificial, y ha estado cambiando el mundo entero. Por eso ahora usted puede, las personas que no saben un idioma, pueden agarrar un sistema como el de Google, ¿no? Y pueden escuchar la máquina, la persona hablándole usted en un idioma, y la máquina darte automáticamente una traducción inmediata de lo que se está hablando, y las personas pueden hablarse de esa manera. Pero no significa que eso sea un ser humano que está pensando, es para facilitar.
Y ustedes, radioescuchas, queridos hermanos, están expuestos, han estado expuestos a esta inteligencia probablemente sin saberlo. Ustedes que miran muchas redes sociales, de pronto ven un video y dicen, wow, un perro hablando, o de verdad, o cosas que parecen reales de verdad, y las toman como ciertas. Pueden poner una imagen mía, usted que puede construir a través de la inteligencia artificial, que no es que solamente era para ciertas personas. Usted mismo, si tiene el acceso a una de ellos, ChatGPT o cualquier otra de estas inteligencias artificiales, puede decir, búscame en el internet una foto de Ricardo y quiero que diga que él no es católico más nunca. Y entonces le crea un muñeco, o sea, pues saca consigo una foto mía, porque mucha gente me ha puesto el tag que se llama en las fotos de Facebook, por ejemplo.
Está reconocida en muchos lugares.
Y con mi nombre reconocen, porque no hay más que un Ricardo Luzondo en el mundo, que es un primo mío, y yo. No hay más Ricardo Luzondo en el mundo, es fácil de agarrarlo. Entonces sale mi imagen y la inteligencia artificial pone a esa foto mía a decir, yo ya no soy católico. Entonces, claro, uno puede discernir que eso es inteligencia artificial porque uno ve las imágenes y ya ha aprendido.
Pero alguna gente no tiene la capacidad y se cree muchas cosas.
Ustedes que ya están recientemente exponiéndose, pues creen, y para mucha gente lo que dice el internet es la Biblia, o sea, más que la Biblia, porque lo dice el internet. Entonces, esto es lo que queremos llamar la atención.
Y que entendamos que no es neutral tampoco, porque toda la información que se está poniendo ahí, todos los puntos de vista que se están poniendo ahí, tienen el sesgo o el ángulo de la persona que los pone. O sea, que si alguien está en contra de algo, pues va a poner todo como si fuera cierto que eso es malo, ¿no? Por decirlo en general. Por eso hemos visto médicos o hasta políticos, lo que sea. ¡Ay! Acaba de salir un video de tal político o tal doctor famoso diciendo algo horrible o contrario a lo que realmente cree. Y si usted no discierne que eso es una imagen creada por estos programas realmente que llamamos inteligencia artificial, podemos ser engañados. También nos podemos dar una gran pereza, porque si hay yo puedo resumir, diríamos, la encíclica completa que vamos a hablar ahora, Magnifica Humanitas, dame un buen resumen de ella como si fueras un teólogo católico y te lo puede dar, pero puede cometer errores. Para eso está bien la función, pero para que dejes tú de leer fuentes originales, o que dejes un estudiante de pensar con sus propios pensamientos, con su propio razonamiento para contestar preguntas en un programa de bachillerato, de maestría, de doctorado, y ya sustituir el trabajo intelectual que requiere la persona, ya entonces eso nos va a hacer como esclavos de eso, perezosos, y puede llegarnos a deshumanizar. Y eso todo fue introducción.
Claro, porque esa es la base de esta encíclica que el Papa León XIV nos presenta. Es porque viendo estos riesgos de deshumanización, viendo estos riesgos de el hombre ser sustituido, desplazado, pues la Iglesia, siempre pendiente del hombre como su valor importante, como su valor principal, su dignidad, que es ser hijo de Dios, y su dignidad que viene, pues Dios mismo, hecho hombre, pues el valor, el misterio del hombre se descubre, como nos dice el Concilio Vaticano II, a través del misterio de la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios.
Exactamente, así es que, y muchas veces puede correrse el riesgo, y de algunas personas incautamente u otras a propósito, ¿verdad? Quieren tratar de sacar a Dios de la película, de sacar a Dios de nuestro panorama para decir, yo puedo crear una humanidad más inteligente y superior con esta máquina que lo que Dios creó. Dios no es necesario. Y ahí es que empiezan a llegar los grandes peligros. Ahora vamos a centrarnos en el documento en sí, el cual fue emitido o publicado por la Santa Sede el 15 de mayo de este año 2026, exactamente en el aniversario número 135 de la publicación Rerum Novarum del Papa León XIII, que fue donde por primera vez un papa, la Iglesia formalmente empieza a generar el cúmulo de conocimiento que la Iglesia conoce como doctrina social católica. O sea, cómo la Iglesia ve que debemos vivir en sociedad, porque nosotros los seres humanos somos seres relacionales. Somos seres gregarios por naturaleza y llegamos a nuestra plenitud estando en relación con Dios uno y trino y en relación los unos con los otros. Y ahora el Papa León XIV firmó y emitió esta encíclica titulada Magnifica Humanitas sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Y esta encíclica nuevamente es como una continuación de alguna manera de la encíclica Rerum Novarum, que fue escrita por León XIII, precisamente con el propósito de evaluar el impacto social que iba a tener en la persona humana y en la sociedad en general, lo que fue la revolución industrial. Cuando en aquel entonces, en los 1800, el mundo pasó de una estructura social agrícola, donde todo el mundo creaba o crecía todo lo que necesitaba para sostenerse y para vivir, a la creación de la industria, en la producción industrial, donde ya la economía no necesariamente dependía solamente de una sociedad agrícola. Entonces, Ricardo, me parece entonces muy significativo que el Papa no haya titulado esta encíclica simplemente sobre la inteligencia artificial.
Claro, exactamente. Es que el título, recuerden, las encíclicas papales se llaman como comienza la escritura. O sea, Rerum Novarum se llama Rerum Novarum porque las primeras dos palabras de la encíclica es Rerum Novarum, o sea, las nuevas cosas, y de ahí se va el desarrollo del tema. En esta se llama Magnífica Humanidad porque comienza la magnífica humanidad que Dios nos ha concedido. Entonces, de ahí deriva el nombre. Entonces, el centro es, la Iglesia no comienza preguntando qué pueden hacer las máquinas, sino comienza preguntando quién es el ser humano, cuál es su dignidad, cuál es su vocación y qué tipo de sociedad estamos construyendo mediante estas tecnologías.
Y esto en especial es muy, muy especial y tenemos que acotarlo claramente porque a veces hablamos de la inteligencia artificial como si fuera una fuerza que apareció por sí sola y que ahora avanza inevitablemente. Pero el Santo Padre nos recuerda en la encíclica que esta tecnología no es una realidad independiente de las decisiones humanas, o sea, está relacionada directamente a las decisiones humanas y detrás de cada sistema que se expone en el mundo hay personas, compañías, inversionistas, programadores, hasta gobiernos e instituciones que deciden qué es lo que se diseña, con qué propósito se diseña, con qué datos esta se alimenta, bajo qué reglas y para el beneficio de quién. Por eso la tecnología no es necesariamente enemiga de la humanidad, pero tampoco es mala por naturaleza. O sea, como todo, esto es una herramienta y como toda herramienta que se ha inventado el hombre, puede ser usada para bien y puede ser usada para mal. Yo puedo tener una pala para hacer huecos y eso es espectacularmente bueno. Pero uso esa pala para darle en la cabeza a alguien y se convierte en un arma mortal. Por eso entender lo bueno y la posibilidad de maldad en nuestro discernimiento es extremadamente importante. Entonces, conocer esto nos puede ayudar enormemente porque puede contribuir la inteligencia artificial a detectar tempranamente y más rápidamente enfermedades. Puede también analizar información científica, mejorar determinados servicios. Puede ayudar y facilitar muchísimo el acceso al conocimiento, porque cualquier persona pone ahí, dame tal información y puede acceder a una persona pobre como una persona rica de una manera muy rápida. También puede ayudar muchísimo a las personas discapacitadas, puede liberar a muchos trabajadores de labores peligrosas o excesivamente repetitivas, porque si es algo repetitivo, aburrido, tedioso, esto lo puede sustituir esta inteligencia artificial. Pero como es una herramienta tan y tan poderosa y cada vez se hace más poderosa porque se mejora y se adelanta a pasos agigantados constantemente, por eso todo esto necesita un marco ético. Y un marco ético que quiere decir qué es moral o no, qué es de beneficio o no para la persona humana, para el bien real de la persona humana. También necesita que lo mantengamos en perspectiva en un marco espiritual, en un marco político y en un marco social igualmente fuerte, porque tener más poder no significa que necesariamente vamos a ser mejores. Hemos visto que las cosas que dan poder, mal usadas por personas hambrientas de poder, centradas en el egoísmo y en su propio bien, pueden ser catastróficas. Por eso, cuando yo primero escuché de esta encíclica, que empecé que era una encíclica sobre tecnología, y realmente no lo es. Es un estudio sociológico profundo. Es pura sociología, es la visión de la iglesia a través de los ojos del Santo Padre de cómo esta herramienta, esta nueva herramienta humana puede impactar no solo a la persona humana, sino a su relación en sociedad.
Claro, la encíclica coloca como los criterios que habla la doctrina social de la iglesia, que son la dignidad del ser humano, ¿sí?, que es el bien común, que es la solidaridad, la subsidiariedad, que es otro concepto que la Iglesia introduce dentro de la doctrina social de la Iglesia, lo que es la justicia social. De hecho, nosotros les recomendamos que la puedan obtener en el Internet. Métense en Internet y ponen Magnificat Humanitas del Papa León XIV y enseguida le va a seguir. O en la página del Vaticano, vaticano.va, la ponen allí y está accesible gratis, la pueden leer. Y nuestra recomendación, antes de irnos al intermedio, es que la puedan ustedes imprimir y les sugerimos que la puedan, como hicimos nosotros, en familia, sentarnos a leerla con nosotros nos sentamos con Sebastián, Lucía, Sebastián y yo, También porque...
Y él la narraba, que es lindo que él llevaba el puntal de, ha llevado el puntal de la lectura.
Claro, porque iba a reunirse con un grupo de jóvenes adultos, también a hablar, porque están interesados en cómo la iglesia puede entender y participar en este tema, que les ha abierto la puerta a aprender de la doctrina social de la iglesia, porque generalmente en nuestras catequesis, en nuestro catecismo dentro de las parroquias, no hablamos de doctrina social de la iglesia como tal. De hecho, en muchas parroquias, sacerdotes no hablan de la doctrina social de la iglesia porque hay el temor de entenderla mal y que estamos hablando de ideologías. No, la doctrina social no es una ideología, es realmente una doctrina social que la iglesia ha desarrollado en los momentos que la humanidad lo ha necesitado. Es la respuesta de la iglesia a los problemas sociales que presenta.
Y cómo vivir en sociedad de una manera óptica a través del lente de nuestra fe cristiana. Por eso este documento no es solo sociológico, sino es continuación del cuerpo principal de doctrina social de la iglesia, bien vista y muy distinguida, como acabas de decir, mi amor, no es estas ideologías marxistas o neomarxistas seculares, disfrazadas de doctrina social. Esta sí es doctrina social de la iglesia.
Bueno, estamos llegando a la primera mitad del programa. Nuestro querido productor Douglas Archer ha escogido para nosotros un tema musical que se llama Creo en Dios, del grupo Dos y Él. No se retiren, que ya regresamos
en el día a día
con Ricardo y Lucía.
Es más difícil si no vas como los demás, con los demás. Todo el mundo gira y nadie piensa a dónde va, que busca en realidad.
Es mi intención buscar la felicidad y tener una vida normal. Sé que hoy en día no es común decirlo, no puedo callar. Creo en Dios, Rey Señor. Creo que confiando en Él todo cambia. Creo que su amor y su perdón
Y esa fue Creo en Dios, hermoso canto del grupo Dos y Él, desde Costa Rica, dos cantantes amigas y ellas son las dos y él es el mero mero, el Señor, Dios nuestro Señor. Ideal canto para el programa de hoy. Estamos conversando sobre la inteligencia artificial y la visión de la Iglesia en el documento encíclico del Papa León XIV, Magnífica Humanitas, o sea, Magnífica Humanidad. Y viendo desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, el posible impacto de ayuda y también potencialmente deshumanizante de esta nuevísima tecnología que avanza a pasos agigantados. Y el problema aparece pues cuando el progreso técnico avanza mucho más rápidamente que el progreso moral. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Podemos crear herramientas cada vez más poderosas como esta sin desarrollar al mismo tiempo la sabiduría entre los seres humanos para poderlas utilizar para el bien. Podemos tener más información, mucha más información y menos verdad. Eso lo hemos visto claramente solo con las redes sociales. Estamos más conectados, pero es cuando más desinformados hemos estado en la historia de la humanidad. Porque cada quien sube ahí las cosas según el lente que ellos prefieren, sea o no sea verdad. La cuestión es tratar de convencer a las personas de que es realidad y cambiar opiniones. O sea que tenemos mucha más comunicación, pero mucho menos encuentro. Por eso, aún con las redes sociales y el uso de Internet, antes de la inteligencia artificial, pues veíamos que tenemos muchos más amigos en redes sociales, pero nos vemos ¿con quién? Con casi nadie. Y estamos cada vez más aislados en nuestro mundo tecnológico. Hay más eficiencia, pero también menos humanidad. Hay más capacidad de controlar la realidad, pero los seres humanos tenemos menos capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Por eso, Magnífica Humanitas no es un documento escrito desde el miedo, sino es un llamado al discernimiento. Y el Papa no dice, pare aquí, detengan toda innovación. Él no está diciendo eso porque la Iglesia nunca ha estado directamente en contra ni de la ciencia ni de la tecnología. Eso no es así. Lo que sí nos dice y nos advierte es que, y lo cito, no permitamos que la innovación avance sin preguntarnos qué le está haciendo a la persona humana esta innovación y también a la sociedad.
Sí, no nos dice que no permitamos que la innovación avance sin preguntarnos qué le está haciendo a la persona humana y a la sociedad, como acabas de decir. Pues la encíclica también coloca como criterios que había dicho antes de irnos al receso,
a la pausa musical,
que la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, que quiere decir que no debe ser todo dado por el gobierno, que no debe ser dado todo por el paternalismo de un gobierno, sino que debemos fomentar precisamente la inteligencia de la persona, la capacidad de trabajo de las personas y a darles lo que necesiten para desarrollarse ellos mismos. Y la justicia social, que es pues, lo que la doctrina social de la Iglesia fomenta, que es que cada quien tenga lo que le corresponde. Y el destino universal de los bienes, es decir, que todo lo que Dios ha creado es para todos en la humanidad. Todo lo que está en la naturaleza es para todos. Dios en el momento en Génesis, cuando nos crea y nos pone a cargo de la naturaleza, pues nos pone que todos los bienes que se producen es para todos. La opción preferencial por los pobres, de la cual nos ha hablado los diferentes documentos latinoamericanos del CELAN, desde Medellín, Puebla, Santo Domingo, y últimamente pues en Aparecida, pues se habla de la opción preferencial por los pobres, que la Iglesia no habla de eso ahora. La Iglesia ha hablado de eso desde los padres de la Iglesia, de los patriarcas, desde los primeros siglos de la Iglesia siempre ha habido el interés de la preocupación por el necesitado, por las viudas, por los más pobres y por supuesto el cuidado y de la creación que el Papa Francisco nos ha estado hablando en diferentes momentos de su vida y de sus documentos, el cuidado de la casa común, que es la casa donde todos estamos metidos, y la búsqueda de la paz.
Una acotación muy importante es que cuando decimos que la justicia social busca que cada ser humano tenga lo que necesita, no estamos hablando de que todos tienen que tener exactamente lo mismo, en la misma cantidad, porque eso es literalmente imposible, número uno, y depende también el tener en la disposición de cada persona de buscar el bien y de producir cosas buenas para la humanidad. Eso siempre van a haber diferencias en el intelecto de las personas, en los intereses de las personas, etc. Por eso, cuando decimos buscar el bien, es buscar el bien de cada persona dentro de su realidad y dentro de su propio llamado y dentro de su propia capacidad. No significa que todo el mundo tiene que tener la misma medida, porque eso típicamente eso podemos llamarlo socialismo, comunismo, y siempre ha terminado en catástrofe porque va contrario a lo que es la realidad de la persona humana.
Sí, porque en estos sistemas políticos no es el hombre lo principal, no es la dignidad del hombre lo que cuenta, sino es formar parte. O sea, el hombre es como una célula más de una estructura general, y lo importante es o el capital, es decir, lo que se produce, lo que se tiene, lo que se gana, lo que se crea, y no el hombre. Sino por eso es que esos sistemas en los que todos somos iguales, aparentemente somos todos iguales en porque tenemos que producir para alguien más. Uh-huh. Entonces,
en miseria, en opresión, en falta de libertad, en eso es lo que somos iguales todos.
Es otro sometimiento de la misma manera, claro que sí.
Así que comencemos entonces aclarando algo que es bien fundamental. ¿Por qué llamamos inteligencia a la inteligencia artificial?
Bueno, como dijimos al principio, porque esos sistemas pueden imitar algunas funciones asociadas con la inteligencia humana. Pueden reconocer patrones, procesar cantidades inmensas de información, predecir ciertos resultados, clasificar datos, generar textos, imágenes o sonidos. Pero determinadas tareas pueden superar ampliamente la velocidad y la capacidad que ustedes y yo podemos tener. O sea, yo puedo tardarme en multiplicar 2 por 66 un rato, mientras que esto en un solo segundo lo hace, ¿no? Pero eso no significa que posean inteligencia humana. Lo que tienen es la capacidad dada por el mismo hombre de procesar datos mucho más rápidamente.
O sea que no tienen una vida interior. Estos son puramente máquinas controladas por algoritmos, o sea, cálculos matemáticos.
Exactamente. No tienen lo que conocemos como conciencia. No tienen una conciencia en sí misma. Usted, por ejemplo, la conciencia le dice que matar a alguien es malo. Aquí esta máquina no tiene la conciencia, no tiene la información que alguien le dio. Le pueden haber metido que matar es malo como un dato, y por supuesto, si usted habla de muerte, va a decir, bueno, no, eso no se permite. Pero no porque tenga conciencia, no porque tenga un sentimiento, o no porque tenga una conciencia de que Dios nos prohíbe matar a los demás, sino que ha sido una información dada. Pero si esa información tan sencilla como esta, no matar, pues por supuesto que está puesta. Pero otras decisiones más íntimas, por ejemplo, debo mantener, pone allí, salí embarazada, no estoy casada, mis padres me mantienen, me pueden botar de la casa, da usted una cantidad de información ahí, y la respuesta que le va a decir, bueno, mira, yo creo que lo más que te conviene ahorita es abortar, porque no es un sistema que está hecho pro vida, es un sistema que está hecho en base a algoritmos, es decir, a estadísticas y propuestas que le va a dar, a algoritmos, perdón, que le va a dar respuestas que le la pusieron allí. Entonces usted no puede someter preguntas de conciencia, de reflexión, de moral, de ética, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que está contra Dios o lo que está en favor de la ley de Dios. Entonces eso no es la inteligencia que ellos tienen. Eso no se puede comparar con la inteligencia de nosotros. No experimentan el mundo. O sea, esta inteligencia no ha vivido por milenios, o no tiene una historia familiar que ha ido creciendo y hay una tradición familiar en la cual pues crece y se favorece. No poseen esa conciencia para reconocer, pues entonces, como dije ahorita, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es injusto o lo que es justo. no tienen la libertad que tenemos nosotros, los hombres. Nosotros tenemos el libre albedrío que Dios nos ha regalado junto con la conciencia y la inteligencia, pero estas máquinas no tienen eso porque es solamente lo que le pusieron a que hiciera.
Y siempre acotando que la verdadera libertad no es hacer lo que me da la gana, porque eso no es libertad, eso es libertinaje. La auténtica libertad consiste en optar por lo que es bueno para mí y para el bien común y rechazar el mal. Y ese tipo de discernimiento no lo tiene ni lo tendrá una máquina jamás.
Y no aman. O sea, nosotros estábamos realizando uno de los programas por televisión con el padre Abelino González y una de las respuestas pues, que nos daba cuando preguntábamos sobre la inteligencia artificial decía que no ama, no tiene, y el amor es la base de nuestra relación con Dios porque Dios es amor. Nuestra base fundamental como seres humanos es el amor del cual hemos sido creados y para lo cual hemos sido creados. Y esta máquina, esta inteligencia artificial no puede expresar amor, no creen, no tienen una historia personal, no tienen una vocación. Puede generar una frase sobre el dolor, pero no sufre. Y puede decirte, ay, lo lamento, pero no quiere decir que sea empática con tu situación. Puede escribir sobre el amor, pero no ama. Puede producir una oración. Si usted le dice, quiero que me hagas una oración de alabanza y de adoración a Dios con palabras de Santa Teresa de Jesús. Y por supuesto, toda la información que tiene allí, busca los escritos de Santa Teresa de Jesús y puede componer una oración. Pero no quiere decir que esta inteligencia artificial está adorando a Dios o que crea en Dios.
O que tenga una espiritualidad que haya creado, generado desde su alma esa expresión hermosa de alabanza a Dios. Y puede también escribir sobre el amor, pero jamás amará, o sea, jamás podrá sentir lo que es el amor, que es la fuerza que lo rige todo. De hecho, Dios es el amor mismo. O sea, si amara, tendría una relación directa con Dios y no la tiene ni la tendrá. Y este punto es muy importante porque todos estos lenguajes pueden engañarnos. De hecho, cuando dice, hay muchas personas que están haciendo consultas hasta emocionales, psicológicas, ¿verdad? Con la inteligencia artificial. Ay, me siento deprimido, me siento así. Entonces busca los recursos que han escrito psicólogos, etcétera, y empieza a dar consejos en cuanto a eso. Y una cosa que hay que tener muy clara para que no caigamos en engaños es que la máquina está programada para darte, en otras palabras, para escupir, para devolverte lo que tú quieres escuchar, ¿no? Si quieres sentirte mejor, pues te va a decir cosas que creen que te vas a sentir mejor. O si tú tienes una tendencia hacia algo, va a fomentar tu decisión de que te vayas por esa línea, que puede ser una decisión que puede estar en contra tuya. ¿Y de dónde lo aprende? De millones y millones y trillones de conversaciones que está teniendo con todo el mundo, que son seres humanos, que están usando la inteligencia artificial. Por eso cuando dice, ay, lo siento que te sientas deprimido, no es que de verdad sienta que te sientas deprimido, sino que ve que mucha gente que conversa, personas reales, cuando le dicen, oye, están deprimidos, contestan de esa manera. Por eso te contesta así. No es porque realmente sea persona. Donde único yo he visto que puede ayudar bastante es estos viejitos que sus familiares los han abandonado y que han pues llegado a tener una gran compañía, crean una persona y hasta le ponen nombre y se sienten acompañados. Y ya eso es una vida que por lo menos se anima alguito, que no los vayan a el peligro está de verdad que la máquina vaya a terminar diciendo estoy tan mala, bueno, pues suicídate, ¿verdad? Que eso es un peligro real que puede pasar. Por eso recuerden, hermanos, si se recuerdan de algo, no es una persona humana, es una máquina que está tratando de emular seres humanos, actitudes humanas, y que está retirando, buscando con gran velocidad la información con la que se le ha alimentado a través del Internet. Pero jamás será persona humana y jamás nos va a sustituir, nos puede sustituir realmente. Puede sacarnos del camino y hacernos la vida de cuadritos, y eso tendremos futuros programas en cuanto a eso, pero no es una persona.
Sí, porque el riesgo en esta revolución, vamos a decirlo, esta nueva revolución industrial, es que ya no necesitaremos tantas personas para hacer un trabajo. O sea, de hecho, Sí, incluso sí, si necesitamos la radio y somos tres técnicos, pues puedes programar, dejar con inteligencia artificial y de pronto ya no necesitamos a Douglas aquí, sino
¡no!
que, sino que ya dejamos puesto esto aquí para que la radio siga sola. O sea, el problema es este, que puede sustituir al hombre y como pasó con la industrialización. O sea, ya no se necesitan tantas personas en la segunda industrialización de la mecanización. Ya no necesitamos tener tantos obreros. Ahora tenemos las máquinas que en vez de tener necesidad de 100 obreros, ahora puedo tener 20. Y eso es lo que ha pasado con las distintas industrializaciones o las distintas revoluciones industriales, parecida a la primera, después la de la automatización, después cuando vino la era digital y ahora esta, es sustituir, desplazar al hombre. Entonces, ¿qué hacemos con el hombre que no tiene trabajo o no tiene cómo producir y mantener a su familia? Entonces, esto es, por eso es que es importante que esto no puede y no debe sustituir al hombre, no debe sustituir a la persona en el trabajo, que el trabajo es precisamente digno porque es el hombre que lo realiza. El trabajo tiene su dignidad por el subjetivo, es decir, el sujeto que realiza la acción. Y si nosotros tenemos un trabajo que es hecho solamente por máquinas, entonces ya el trabajo pierde su dignidad porque está maquinizado y no es el hombre quien genera el trabajo como Dios lo ha creado para que a través del trabajo pueda entonces mantener y llevar esa imagen de Dios, ese imago Dei que hemos aprendido.
Y San Juan Pablo II también habló muchísimo de estas cosas y de la justicia, la doctrina social católica, y dijo que no es el trabajo el que dignifica al hombre, es todo lo contrario. El hombre, al dar de sí mismo, de su ser único y irrepetible, de sus capacidades, de su pasión, de su dedicación, es la que dignifica al trabajo. Para ser justos y balanceados en este tipo de revoluciones, siempre salen dañados muchas personas, pero también se generan otros trabajos, porque muchas cosas fueron sustituidas por las computadoras en la era digital, ¿no? Pero también se crearon un cúmulo nuevo de trabajos como técnicos de computación, personas que arreglan los sistemas, etcétera. Pero nunca se balancea, no hemos visto que se balancee que el bien que traen estas nuevas tecnologías, pues termine siendo un neto positivo para la persona humana. Por eso tenemos que conocerla, ¿eh? Y saber hasta dónde nos puede ayudar y hasta dónde nos puede dañar para que nosotros mismos no lo utilicemos de una manera tan irresponsable que nosotros dañemos nuestro propio futuro como personas humanas en la sociedad.
Y como diría que el personaje de la televisión, también podemos verle el lado amable. Es decir, si usted cree que a través del uso de la inteligencia artificial va a tener más tiempo libre, porque ahora pues más rápido puede tener la información que necesita, puede hacer su trabajo, entonces la pregunta mía sería, ¿qué hacer con ese tiempo libre? Entonces, ese tiempo libre que si usted realmente está usando la inteligencia artificial para tener más tiempo, pues es un tiempo ¿para qué? Para que usted pueda estar más con su esposa, para que usted pueda estar más con su familia, para que usted pueda dedicarle más y conversar más con sus hijos y poderle dar a ellos el tiempo que no le puede dar, porque si está en un trabajo de 8 o 10 horas, que está usted todo el día trabajando y cada uno trabaja por su lado, pues sería lo ideal que si a través de esta tecnología nos va a dar más tiempo y ese tiempo lo vamos a invertir en nosotros mismos, en amarnos a nosotros, en amar al prójimo, en tratar de eliminar pues la pobreza del mundo sirviendo a las personas.
Tener más tiempo para la esposa, para el esposo, para los hijos, que trabajamos tanto en estos tiempos porque nos importan más las cosas que le damos a nuestros hijos, porque, entre comillas, yo no quiero que ellos pasen lo que yo pasé. Ahí hemos errado un poquito, yo creo que todos los que estamos en la edad de nosotros, ¿no? Lamentablemente. Pero lo que necesitan nuestros hijos es nuestro amor y nuestro tiempo. Por eso puede ser bien útil en ciertos contextos para ayudarnos a agilizar nuestros trabajos, hacerlo más rápido. Yo creo que mi medida hasta ahora ha sido, si me economiza tiempo de una cosa que simplemente me robaba el tiempo para lograrla, pero no roba nada de mi acción personal y mi intelecto, está bien. Pero si va más allá de eso, entonces ya no. Porque puede también ser peligroso cuando una persona si no, dependemos todo de ella, podemos aislarnos, como se han aislado muchos con las redes sociales, etcétera. Y entonces la persona termina careciendo de relaciones afectivas sólidas y reales y comienza a preferir esa relación digital, artificial, porque no le exige tenerle paciencia a la otra persona, por no necesita darse en amor y en sacrificio por esa persona, y el sacrificio no requiere ninguna reciprocidad. Una máquina tampoco nos contradice, ¿verdad? Y nos dice lo que queremos escuchar. No nos pide salir de nosotros mismos para darnos, que es la esencia también del ser humano y de lo que es realmente el amar. Y puede ser configurada para darnos una experiencia agradable, pero vacía completamente de humanidad. Mucho peligro.
Así es. Y esto, pues como hemos visto en otras veces que hablamos de los celulares y hablamos de la tecnología, que lo que ha hecho justamente es aislarnos. No quisiéramos que esta nueva forma de tecnología nos aísle, sino que nos congregue, que se nos acerque. Por eso, esta propuesta que hacíamos hace poquito de sentarse ustedes como familia a leer sobre esta encíclica del Papa León XIV nos va a traer primero un acercamiento, nos va a traer un momento de conocimiento y profundización. Y si, por ejemplo, al leerla, usted puede usar la tecnología, por supuesto. Por ejemplo, habla de lo que es la doctrina social de la Iglesia y va a hablar de lo que es la dignidad del ser humano, va a hablar de lo que es el compartir, lo que es la solidaridad. Ustedes pueden parar ese tema allí y hablar, bueno, ¿cuándo somos solidarios? ¿En qué momento hemos cumplido con esto? ¿En qué momento hemos podido llevar a realidad lo que el Señor nos pide? Entonces, de esta manera, poco a poco, vamos reconectándonos nosotros como familia y vamos a la vez, pues, siendo capaces de poder proclamar con conocimiento lo que la Iglesia está proponiendo a través de esto. Y de todas estas propuestas, la doctrina social de la Iglesia se basa en el Evangelio, se basa en las Escrituras, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia, que son las fuentes de nuestra doctrina social. Estos no son inventos de nadie, no son inventos de santos. Esto es desde la luz del Evangelio, a través de la tradición de la Iglesia católica y a través del magisterio de la Iglesia, que en este caso, pues el Papa es el que nos está hablando como representante del magisterio.
Y por eso debemos recordar que el amor verdadero no consiste en recibir una respuesta perfectamente adaptada a nuestros deseos. El amor verdadero realmente implica encontrarnos en un tú real, una persona como tú, que es irrepetible, única, que posee su propia dignidad, su propia libertad, que tiene sus propias heridas, sus propios límites y su propia vocación, es la que debemos compartir nosotros con personas humanas como nosotros. Por eso el Papa nos advierte que la simulación de una relación humana pues puede terminar debilitando el deseo de buscar relaciones auténticas, que ha pasado, por eso muchas menos personas se están casando en estos tiempos. Y la inteligencia artificial puede imitar palabras de empatía o amistad, pero no establece una verdadera relación interpersonal. Y cuando nos aislamos también, cuando no estamos, somos seres relacionales, vamos perdiendo nuestra auténtica humanidad. Por eso, ojo avisor, se puede usar como una ayuda, como una herramienta para economizar tiempo, pero no debe sustituir. Y como esto pica y se extiende, prometemos continuar este programa con una segunda parte para abundar en todo lo que nos regala esta maravillosa encíclica. Se nos ha terminado el tiempo por el episodio de hoy, pero esperamos, como siempre, en Dios que nos acompañen la próxima semana por aquí por Radio Católica Mundial en una emisión más de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Que el Señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo.
En el Día a Día con Ricardo y Lucía.